el reino de Dios. Y eso entonces va a dar pie a Jesús para que él entonces les conteste a ellos, por una parte, y por otra parte, luego hable a sus discípulos también acerca de esa misma venida del reino de Dios. Pero es interesante, es importante la pregunta que los fariseos hicieron. Es importante cuándo había de venir el reino de Dios. Es algo que estaba en la mente de mucha gente, es algo que en el Antiguo Testamento hay muchas citas, muchos pasajes de los profetas que tienen que ver con eso, con la venida del reino de Dios. De hecho, hay una expresión que se repite una y otra vez en los profetas y es el día del Señor. El día del Señor es un día especial, es un día magnífico, es un día único que va a acontecer en la historia de la humanidad. Y Isaías habla de él, Ezequiel, Amós, Sofonías, Zacarías, muchos de los profetas que hablan de ese día. Una de las características, los calificativos que a veces se emplean para describirlo, es que es un día grande y un día terrible. Un día que no puede ser comparado con ningún otro día, porque es algo aparte, algo totalmente diferente. Es un día en el cual el Señor va a intervenir para poner las cosas en su sitio. Las cosas no están en su sitio, ni entonces ni ahora. Lo sabemos, lo vemos, lo estamos experimentando día tras día, de que todo está revuelto, de que todo está, empleando la expresión española, patas arriba, porque está trastocado, pero ese día, en ese día, entonces es cuando Dios va a intervenir de manera sobrenatural, de manera majestuosa, para poner las cosas en su sitio. Es un día entonces en el que va a haber juicio, va a haber un castigo sobre los enemigos, sobre todos aquellos que se están oponiendo a sus planes. Y en ese sentido, como en aquel entonces, en aquel contexto histórico en el que Jesús está viviendo, hay unos enemigos del pueblo judío, del pueblo de Israel, que son muy fácilmente detectables, que son los romanos, que es el gran imperio, son los gentiles, son los paganos, son los idólatras, que tienen sometido, que tienen subyugado a su pueblo, pues entonces es fácil pensar cuándo va a llegar ese día en el que Dios intervenga entonces y nos libere de todo este yugo de opresión, según las palabras de los profetas antiguos, entonces, y experimentemos por fin la libertad como pueblo y podamos adorar a Dios en toda su la plenitud. Esto era lo que estas personas tenían en mente. Estaban entonces mirando hacia el futuro, un futuro más o menos inmediato, un futuro que en el tiempo vendría más o menos cerca, y esto es lo que ellos le están preguntando: ¿cuándo ha de acontecer, ha de suceder entonces ese día, esa venida, llegada del reino de Dios? Y la respuesta de Jesús va a ser sorprendente. Y va a ser sorprendente porque no va en la línea que ellos están pensando. Ellos están pensando eso. En ese día venidero en el que acontezca algo espectacular y tremendo. Sin embargo, la respuesta de Jesús es sorprendente porque no es el futuro en lo que Jesús está respondiendo, sino que es en el presente, en lo actual. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esta palabra está, que es un presente de indicativo, entonces, significa que este acontecimiento que ellos están pensando que es futuro, resulta que ya ha acontecido. Resulta que ya ha pasado. Y esto nos hace pensar y despierta en nosotros una pregunta: ¿cómo es posible que unas personas estudiosas de la palabra de Dios, como eran los fariseos, personas que eran expertas en todas esas cuestiones, que investigaban, que escudriñaban, que querían conocer todo ese tipo de cosas? Aquí no estamos ante personas ignorantes o indiferentes, que les da igual todo este asunto de la venida del reino de Dios. No. Aquí estamos ante personas que verdaderamente tienen un interés en este asunto, y que además se supone que son los maestros del pueblo. ¿Cómo es posible que precisamente estas personas no se hayan enterado de que lo que estaban esperando resulta que ha acontecido ya? Esto nos deja entonces una lección muy importante, y es que es posible ser un experto en teología, ser un experto en cuestiones de religión y en cuestiones de espiritualidad, y sin embargo ser ignorante totalmente de cosas que ya han acontecido y que están incluso al lado nuestro, y resulta que no nos estamos enterando de ellas, no nos estamos dando cuenta. Y esta era la situación patética, triste, de estos personajes. Con tanto conocimiento teórico y tanto entendimiento acerca de los detalles y de las menudencias de la ley, y sin embargo, estaban sin enterarse de que el gran acontecimiento previsto por los profetas resulta que ya había llegado. El reino de Dios, les dice Jesús, no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia quiere decir que no va a venir de una manera ostentosa, de una manera espectacular. No se van a abrir los cielos, no se van a rasgar las nubes. Y de repente vamos a ver aparecer ahí a legiones y legiones de ángeles tocando las trompetas y anunciando que el reino de Dios ha llegado. Jesús dice, no es esa la manera como las cosas van a acontecer. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto quiere decir entonces que de alguna manera el reino de Dios viene de una forma callada, de una forma imperceptible, de una manera que es posible no darse cuenta de que ha llegado. No vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Los reinos de este mundo sí podemos perfectamente ubicarlos y decir, helo aquí o helo allí. Podemos saber perfectamente dónde está, por ejemplo, Francia. ¿Dónde está Portugal? ¿Dónde está España? Y podemos ir cada una de las naciones de este mundo ubicándolos porque tienen unos límites físicos y muy bien definidos. Pero si pensamos en esas categorías, en esa manera, en el reino de Dios, entonces las cosas no son así. Porque el reino de Dios no está situado o limitado en unas determinadas coordenadas geográficas, que podemos decir, ahí está el reino de Dios.
Y cuando das un paso fuera de eso, entonces ya no es el reino de Dios. No. No dirán, helo aquí o helo allí. Y es por la sencilla razón de que el reino de Dios es de carácter espiritual. No es de carácter físico, ni es de carácter externo, como son los reinos de este mundo. El reino de Dios tiene esta característica, esta naturaleza, que es espiritual. Y por lo tanto no se discierne por los sentidos físicos. Ni es medible, tampoco físicamente. Helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo es posible? ¿En qué manera estaba ya entonces el reino de Dios entre ellos? La respuesta es muy sencilla. El reino estaba ya allí en medio porque el rey mismo estaba allí mismo. No era un representante del rey el que había venido, no era un heraldo del rey, ni nadie, ni ningún personaje que fuera un delegado del rey, sino que era el rey mismo en persona el que había venido. Y al estar el rey allí, el reino estaba también allí. Y aquí es donde nos damos cuenta entonces de la situación terrible en la que estos personajes que le acaban de preguntar cuándo vendrá el reino de Dios estaban. Porque si resulta que ni más ni menos que el rey está allí y ellos no se han dado cuenta, es que están sumidos en una ceguera absoluta, en una ignorancia total. Y aquí es de nuevo donde volvemos a decir lo que ya hemos dicho antes, de que es posible personas con gran capacidad intelectual y con gran entendimiento y conocimiento de tantas cosas, incluso que tienen que ver con la religión, y sin embargo ser ignorantes totalmente de aquello que verdaderamente tiene importancia, que es justamente esta persona del rey. El rey ha venido, el reino ha venido, pero no a la manera como ellos estaban imaginando o estaban esperando. El rey ha venido de una manera callada, pero al mismo tiempo ha habido suficientes y está habiendo suficientes evidencias de que este hombre que se llama Jesús es el rey. Por un lado, su nacimiento fue un nacimiento en unas circunstancias normales y corrientes, incluso se podrían decir por debajo de las normales y corrientes, ya que no es normal que un niño nazca en un establo, ya que no es normal que un niño nazca en un lugar de animales. Pero aquí entonces se nos enseña precisamente esa humildad, esa humillación de este rey. Así que el suceso pasa desapercibido, necesariamente tiene que pasar desapercibido. Pero al lado de eso está el hecho de que hay una estrella especial, única, que está anunciando que allí, en ese lugar, ese niño es alguien diferente a todos los demás. Así que por un lado vemos la normalidad de este rey, un niño como otro cualquiera, pero por otro lado vemos lo extraordinario que hay en ese niño. Este es un niño que va a crecer lo mismo que cualquier otro niño. Aparentemente no hay nada diferente, nada especial. y va pasando por las diferentes etapas de crecimiento. Sin embargo, este niño, con 12 años, va a dar lecciones a los más sabios y a los más entendidos dentro del pueblo de Israel. Por un lado, un niño normal y corriente. Por otro lado, un niño extraordinario y diferente. Este niño crece y este niño se hace adulto. Y aparentemente este hombre es un hombre como los demás, sujeto a las mismas necesidades y limitaciones que los demás seres humanos tenemos. Tiene hambre, tiene sed, tiene sentimientos, sufre, se alegra. Un hombre normal y corriente, como cualquier otro. Y sin embargo, este hombre es un hombre especial, porque dice, enseña cosas que nadie más enseña, y lo hace con una autoridad que nadie más tiene, y no solamente dice cosas, sino que hace cosas que son maravillas, portentos y milagros que nadie más está haciendo. Un hombre normal y corriente y un hombre extraordinario. Hubo alguien, era un creyente, se llamaba Blas Pascal. Era francés, era un científico, una de las mentes científicas más grandes que han existido a lo largo de la historia. Aparte de ser un hombre de ciencia, él fue un verdadero creyente, un hombre con una inquietud espiritual, con una sed y hambre de Dios y por conocer las cosas de Dios. Escribió algunas obras que han pasado a la historia y una de ellas se llama Pensamientos. Y en la misma escribió esta frase: hay bastante luz para los que quieren ver y bastante oscuridad para los que tienen una disposición contraria. O sea, para los que no quieren ver. Hay bastante oscuridad para cegar a los réprobos, o sea, a los condenados, a los incrédulos, y bastante claridad para condenarlos y hacerlos inexcusables. Bastante luz y bastante oscuridad. Y efectivamente, este era el problema que pasaba con estos hombres, los fariseos, que aquí le están haciendo la pregunta a Jesús. ¿Hay suficiente luz en Jesús para que ellos pudieran creer todas estas cosas extraordinarias que hemos estado viendo? Pero por otro lado, la venida del reino ha llegado en unas características tales que no encajan, que no cuadran con lo que ellos estaban imaginando. Y por lo tanto, esa es la oscuridad que no les permite ver. Hay luz, por un lado, sí, si creen en Jesús, si simplemente abren su corazón a Él para decir, he aquí al Rey, pero por otro lado, luego hay otros indicios que parecen decir que Él no es el Rey, porque no ha venido en la manera como ellos habían imaginado. El reino de Dios está entre vosotros. Es por esto entonces que el Evangelio es algo que ha de recibirse por la fe. Por la fe. y no por la evidencia tangible, palpable de las cosas. Y una vez dicho esto, después de haberle dado esta lección a los fariseos de que lo que estaban esperando ya había acontecido, a continuación, él se va a girar y va a comenzar a hablarle a sus discípulos. Les va a hablar del mismo tema, de la venida del reino. Pero en lugar de hablarle de esta primera venida del reino que ya ha acontecido y en la cual ellos han creído, ellos ya saben que el hombre que tienen ahí delante es el rey, no necesitan que otra vez se les diga, porque ya lo han creído, pero lo que sí necesitan que se les diga es lo que viene a continuación. Y es que hay una segunda venida, que está en el futuro. Hay una primera venida, que ya ha ocurrido. Pero hay una segunda venida, que está en el futuro. Y de eso es precisamente de lo que él les va a hablar en los versículos siguientes. Una de las de los problemas que puede haber, que podemos tener los seguidores de Jesús, es la añoranza por ver y por experimentar las cosas que hace 2000 años ocurrieron. Y nos gustaría que en algún sitio, que en algún lugar, entonces, pudiéramos llegar y presentarnos y ver a alguien que estuviera haciendo las mismas cosas que él hacía. Resucitando muertos, y limpiando leprosos, y dando de comer a multitudes con 5 panes y 2 peces, y cosas por el estilo. Y esto es lo que en la mente de estos discípulos también Jesús dice que les puede pasar. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y entonces en esa añoranza, en ese anhelo, puede haber un terreno fácil para que vengan engañadores, usurpadores, gente, falsos mesías, gente que se hace pasar por el verdadero Jesús cuando no es él. Esto ha pasado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido personajes que no simplemente han sido líderes de sectas o de grupos con un determinado carisma o una determinada personalidad arrolladora y atractiva, sino que ha habido personajes que han dicho que ellos eran la encarnación del Cristo, otra vez. Y han atraído a gente. Y han habido personas que han ido en pos de ellas. Ha habido incluso hasta alguna mujer, sorprendentemente, que ha llegado a decir esto, que ella era la encarnación de Cristo. Cristo había venido otra vez a la tierra y se había encarnado en ella. La primera vez lo hizo en forma masculina y ahora en forma femenina. En el siglo XIX, Ann Lee, alguien en los Estados Unidos, proclamó todo esto y tuvo sus seguidores. Y el terreno para todo este tipo de personas, de gente, es esto. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. Es fulano, es mengano, está aquí, está allí, en tal sitio, vamos a ver todos estos prodigios que nos están contando. No vayáis, ni lo sigáis. Porque la segunda venida, de la que Jesús va a comenzar aquí a hablar ahora, va a ser una venida diferente a la primera. Va a ser una venida espectacular. Y va a ser una venida gloriosa. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. La primera venida es callada, es silenciosa y pasa prácticamente desapercibida para la inmensa mayoría. La segunda venida, en cambio, es algo que todo el mundo va a darse cuenta de la misma. El apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis que todo ojo le verá. Y efectivamente, como el relámpago, esta es la ilustración que Jesús pone. El relámpago es algo súbito, es algo que ilumina en plena noche todo el cielo y es algo que no pasa desapercibido para nadie. De esta manera, entonces, es como va a ser esa venida de Jesús. Un acontecimiento mundial, cósmico, del que nadie va a poder decir, no supe, no me enteré de lo que estaba ocurriendo. Y a continuación, empieza a hablar de las características de los días previos a esa venida. Y las características las tenemos en los versículos 26 al 29. Y él pone dos ejemplos. Son los días de Noé y los días de Lot. Es decir, los días antes del diluvio y los días antes de la destrucción de Sodoma. Y hay una cosa que me llama la atención aquí. Cuando Jesús empieza a describir las cualidades, el ambiente de aquellos días, llama la atención la normalidad que había en la vida cotidiana de aquel entonces. La normalidad la tenemos en el versículo 27, por ejemplo, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Es normal eso? Sí. Es lo que pasó entonces y siempre. Y a lo largo de la historia, siempre el género humano ha vivido así porque necesita comer y beber y necesita también casarse. Así que aquí no hay nada anormal, nada extraordinario. Y cuando Jesús describe los días antes de la destrucción de Sodoma, lo mismo en el versículo 28. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Aquí ha añadido algunas cosas más. Aparte de comer y beber, es comprar, vender, plantar, edificar. Es decir, la actividad económica y la prosperidad económica. Así que aparentemente parece que todo en estos días funcionaba bien, que todo iba bien, que las cosas estaban yendo como la gente quería. Sin embargo, sabemos que detrás de toda esta apariencia de normalidad había una corrupción y una degradación en aquellas sociedades como nunca se ha visto. La palabra corrupción es la que aparece varias veces en el libro del Génesis, en el capítulo 6, al describir la condición, el estado del mundo en aquel entonces, antes del diluvio. La tierra estaba corrompida. Y esto nos enseña una cosa muy grande y muy profunda. Una sociedad puede moralmente y espiritualmente estar podrida hasta los cimientos y sin embargo dar una imagen de normalidad e incluso de prosperidad e incluso de abundancia y de que la economía y los negocios y todos los asuntos van bien. Es decir, en la mente, en el corazón de estas gentes, de estas personas que vivían en aquellos días, el materialismo lo era todo. Mientras la economía fuera bien, mientras comamos y bebamos y nos casemos y compramos y edifiquemos y plantamos, mientras eso funcione, lo demás da igual. Que vivamos y andemos en un desorden espiritual total y profundo, da lo mismo. Lo que importa es que nuestros asuntos externos, económicos especialmente, funcionen. Y lo demás, hasta podemos llamarlo a esa corrupción, podemos cambiarle el nombre y podemos llamarle progreso y podemos llamarle libertad y podemos llamarle conquistas sociales y podemos llamarle avances. Es corrupción, es degradación, es perversión, pero nosotros le cambiamos el nombre. Y los llamamos de otra cosa, de otra manera. Que parece que es algo impresionante. Esta era la condición de aquellas gentes antes de que vinieran aquellos dos juicios terribles que terminaron destruyéndolos. Qué terrible es el materialismo. Qué poder tan grande tiene para cegar nuestros ojos, cegar nuestro entendimiento y presentarnos lo que es abominable como magnífico. Lo que es malo definitivamente como excelente. ¿Qué poder tan grande, además de penetración, tiene? Hasta el punto de envolver no a cuatro o cinco personas, sino a toda una sociedad. Hasta llegar un momento en el que se pueden contar con los dedos de la mano las personas que no están viviendo, pensando de esa manera. Los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot, así será también en los días del Hijo del Hombre. Una normalidad aparente, pero es una normalidad suicida. A veces tenemos la idea de que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, se va a producir cuando el mundo esté en un estado de convulsión social tal que esto no haya quien lo aguante y entonces la gente empiece a clamar y a buscar a Dios y entonces va a venir Él. Pero lo que aquí se nos está diciendo es que aparentemente todo va bien y todo funciona. Es lo que dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 5 y versículo 2 por porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Paz y seguridad. Las cosas funcionan. Todo está bien. Todo está como tiene que estar, como nosotros queremos que las cosas estén. Paz y seguridad. Tranquilidad absoluta. Entonces, dice el apóstol aquí, vendrá destrucción repentina. Es la segunda venida del Señor. Este día, el día de la segunda venida, es un día que determina las prioridades de las personas. Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Es un día en el que hay que escoger qué es lo que queremos salvar. Es parecido a cuando vemos las imágenes por televisión en el verano de estos incendios devastadores que se llevan todo por delante. Y vemos a las personas con sus casas cerca ya de las llamas y con la opción de decir: o salvo mi vida, o si intento salvar mi vida y mis pertenencias, ni vida ni pertenencias. El fuego en esas circunstancias es algo determinante de las prioridades. ¿Qué es lo que quiero salvar? Todo no puedo. Y tengo que tener claro cuál es la prioridad número uno que quiero salvar. Pues algo parecido es lo que Jesús está diciendo aquí, que este día hace que tengamos claras nuestras prioridades. Y evidentemente, lo mismo que en el caso de un incendio, la prioridad número uno es salvar la vida, y todo lo demás, por muy querido que sea, es secundario. En el caso este de la venida, de la segunda venida del Señor, es evidente que lo que importa es la salvación eterna y la salvación de nuestra alma. Y todo lo demás, asuntos y negocios y proyectos y planes, queda en un lugar secundario. Este día no solamente es un día determinante, es un día discriminatorio. Discriminatorio es que hace discriminación, o sea, que separa. Eso es hacer discriminación, separar. Y aquí se va a producir una separación entre personas que compartían muchas cosas, pero había una diferencia entre unas y otras. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. ¿En qué podemos pensar aquí? En un matrimonio. Es la primera imagen que nos viene a la mente. Un matrimonio tiene tantas cosas en común. Lo comparte todo, prácticamente todo, o casi todo, en algunas ocasiones, todo. Pero aquí era casi todo, porque había algo que diferenciaba a una persona de la otra. El uno será tomado y el otro será dejado. Esta venida hace discriminación entre personas que aparentemente parece que son iguales y que lo comparten todo y que no hay diferencia entre ellas. Pero este día viene a distinguir a uno de otro. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una ocupación, una tarea, un trabajo. Parece que no hay diferencia entre ambas. Sin embargo, la hay. Una tiene algo que la otra no tiene. Dos estarán en el campo. De nuevo, otra vez, dos personas que están trabajando y laborando ahí en el campo. Sin embargo, el uno será tomado y el otro dejado. Así que gente unida por matrimonio, pero separada por las prioridades que cada uno tenía en la vida. Gente unida por actividades comunes, pero separada por creencias. Gente unida por intereses compartidos, pero separada por metas distintas. Esto es lo que este día va a poner de manifiesto. Aquí tenemos también una enseñanza muy importante. Es que los cristianos son gente normal y corriente. Que se casa, que tiene sus trabajos, que participa en las tareas, las mismas tareas que los demás participan, así que parece que externamente no hay nada que los distinga. Y sin embargo, hay algo que los hace diferentes. Y aquí viene la pregunta que los discípulos le van a hacer a Jesús después de todo esto que les ha dicho, en el versículo 37. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde ocurrirá esto? ¿Dónde pasará toda esta discriminación de la que nos estás hablando? ¿Dónde va a acontecer toda esta toma de prioridades que este día va a dar lugar? Y aquí estamos otra vez con la mentalidad esa de ubicar las cosas geográficamente. Pero la respuesta del Señor parece enigmática, es simplemente está dando una ilustración. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, de la misma manera que un cadáver atrae a las aves carroñeras, en este caso lo de águilas, quizá no sea la mejor traducción, posible que esto sea buitres, la palabra, sería mejor. Pero en cualquier caso, así como esos cadáveres atraen automáticamente a esas aves carroñeras, entonces, de la misma manera, Jesús está diciendo aquí que esto va a ocurrir no aquí o allá en determinados lugares específicos, sino donde, en cualquier sitio, donde se den estas características de los días de Noé y de los días de Lot, allí van a ocurrir esas cosas. Es un juicio terrible de condenación. Pero al mismo tiempo, es un día de salvación. Como aquí hubo gente que fue salvada de todas aquellas catástrofes. Dos venidas del Señor. Dos fases del reino. La primera fase es la fase introductoria de inauguración del reino. Estaba en aquel momento ocurriendo. Estaba pasando en aquel momento. La segunda fase es la fase de culminación. Cuando ese reino inaugurado, desarrollado, culmina con la segunda venida del Señor. En la primera fase, el rey está en un estado de humillación. En la segunda fase, el rey está en un estado de glorificación. Estamos en el tiempo de la primera fase. Ahora, todavía, estamos en el tiempo de la primera fase del reino. Se entra a ese reino por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en Jesucristo. Así es como se entra en ese reino. Tenemos que aprovechar el tiempo, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y una vez hecho eso, tenemos que estar vigilando y atentos para que esa segunda venida, esa segunda fase del reino, no nos pille desprevenidos, sino que nos encuentre preparados. Que el Señor nos ayude en los días que estamos viviendo, porque parece que son días muy parecidos a estos que hemos examinado aquí, de los días de Noé y de los días de Lot. Si no has entrado, entra en el reino. No lo demores más. Y si ya has entrado, estate precavido y atento, entonces, para la llegada de ese segundo día. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ser el maestro, Señor, que eres. Gracias por habernos abierto los ojos, Señor, para verte a ti, para reconocerte a ti, para recibirte a ti, Señor. Y sabiendo que vivimos días peligrosos, días malos y difíciles para los que quieren seguirte, Señor, te pedimos que tú nos des de tu gracia día a día para que podamos permanecer firmes y constantes en tus caminos y en tu palabra, aguardando ese día glorioso. En el nombre de Jesús. Amén.